es el ángel de la guarda para los demonios. Les juro que no les exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más.
En la actualidad son muchos los casos de adolescentes que tienen ansiedad o depresión, enfermedades que hasta hace poco se daban simplemente en adultos. En parte se debe al uso excesivo que hacemos de pantallas como móviles o televisión. Para tratar este tema hoy contamos con Marta Fernández, psicóloga especializada en infancia y familia. Bienvenida Marta, ¿qué tal?
Hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué repercusión tiene el uso excesivo de pantallas, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños y ya también en edad de adolescente?
Pues tiene repercusiones variadas. Sobre todo lo que pasa con los niños pequeños es que generan una manera de regularse que luego, por supuesto, pues la llevan a la adolescencia y a la edad adulta y fundamentalmente les impide desarrollar otras maneras que serían como más sanas, ¿no? Entonces nos encontramos adolescentes que hacen un uso excesivo de tecnologías en general, algunas de las cuales son dañinas per se y algunas simplemente lo que están haciendo es como tapar otros problemas de base, ¿no? Siempre que hay una adicción nos hemos planteado que no es que la persona que es adicta consuma lo que sea que está consumiendo por la sustancia en sí o no únicamente por eso, sino también porque de alguna manera sus condiciones de vida no son las óptimas, ¿no? Y lo que ha pasado con los niños y los adolescentes desde hace unos años y a raíz del COVID, yo creo que todavía mucho más, es que han perdido el espacio del uso público, ya no salen con los amigos, como que hay muchos planes que antes sí que eran muy sanos y les permitían regular y gestionar sus situaciones como de infancia y adolescencia de otra manera, y ahora se ven abocados a hacerlo a través de las redes, que son un ambiente un poco peligroso.
Claro, es decir, no solo es el hecho de que pasen más tiempo en una habitación y no salgan tanto a la calle, que de por sí siempre viene bien estar en la calle en aquellos tiempos. Recuerdo que hasta hace no mucho pues jugamos con nuestra pandilla, íbamos a dar una vuelta con la bici, es decir, hacíamos ejercicio físico, sino que el estar en la calle y relacionarte con otras personas te ayuda a desarrollar esas herramientas sociales que a la hora de cuando tú tienes un problema y querer explicarlo, siempre te ayudan, ¿no?
Claro, y ahora se encuentran un poco con un ambiente mucho más hostil, ¿no? Por ejemplo, con una exposición a la imagen propia, con muchísima crítica hacia esa imagen, estoy pensando en redes sociales como en Instagram o en TikTok, que suponen pues que sí, como que hay una interacción con los demás, pero esa interacción es mucho menos segura de muchas maneras. Por un lado, no siempre sabemos quién es la persona que está al otro lado, se genera como mucha exposición, mucha crítica, y esto ha generado, aparte de los problemas de depresión y ansiedad, hay un pico de autolesión y suicidio en adolescentes.
También.
Que se encuentra un poco que es a raíz del uso de las redes sociales.
Entonces, ¿qué consejos podríamos darle a los padres? Yo entiendo que cuando descubres algo tan útil como el móvil, que tú se lo das al niño y el niño parece que se queda hipnotizado, a ti obviamente te ayuda a ganar tiempo, te da tranquilidad, pero también tiene sus lados negativos, ¿no?
Yo creo que llegará el momento en el que el móvil venga con un warning, como viene el tabaco, de el
claro.
Uso de este dispositivo perjudica seriamente la salud. Pero hasta que eso llegue, pues habrá que ayudar a, como adultos a regular el uso de estas pantallas a los niños y a los adolescentes, ¿no? Primero tenemos que entender que es una cosa que genera adicción y si nos la genera a los adultos, ¿cómo no se la va a generar a los niños? Y por tanto no podemos pretender que sean ellos los que regulen su uso. Tenemos que ser nosotros los que establezcamos unas normas de uso que deben ser adecuadas a la edad, ¿no? Los niños pequeños, por ejemplo, pues en general no deben tener acceso a pantallas sin supervisión, es decir, que sí, claro que tú puedes ver una película con tu niño o tu niña pequeña, pero tú estás ahí sentado al lado, estás generando una interacción sobre el uso de este dispositivo. Y según van siendo mayores, mi consejo en general es que sí que haya unos tiempos de uso y unos tiempos de no uso. Por ejemplo, estamos en familia en el campo, pues no se usa el dispositivo, estamos comiendo, no se usa el dispositivo. Y también cada vez hay herramientas de control parental que son más eficaces, que nos permiten no solo ajustar el tiempo, sino también los contenidos de las aplicaciones que usan los niños o los adolescentes. Y esto es lo que va a permitir que cuando nosotros vayamos quitando esos controles externos, ellos se vayan regulando un poco mejor en el uso de esta tecnología.
Tú ahora que comentas el uso de poner un tope, si no recuerdo mal, Instagram hace poco ha salido que hay un tope de máximo de una hora hasta niños de 16 años y cuando se llega a esa hora o bien no se puede continuar o bien tienen que ir a progenitor y decirle, mira papá, mete la clave para que pueda seguir, ¿no? ¿Te refieres a ese tipo de acotaciones?
Sí, lo que pasa también es que en estas aplicaciones, mientras no haya un control adulto, pues es muy difícil mentir, ¿no? Ellos te preguntan la edad, pero tú puedes poner exactamente lo que quieras, que eso también será una cosa que con el tiempo yo entiendo que se irá regulando de otra manera para efectivamente poder proteger a los niños y a las niñas de ciertas cosas. Pero ahora mismo es tan fácil mentir que o hay un adulto ahí que está un poco encima, o para el chaval es imposible regular por sí solo.
¿A qué edad sería aconsejable dejar emplear el móvil?
Bueno, o sea, lo que es aconsejable es diferente de lo que es posible, ¿no? Es como vivimos en el mundo en el que vivimos y va a ser imposible que los niños, incluso muy pequeños, no tengan algo de acceso al móvil o a la tablet, que es un dispositivo muy similar. Se trata de para qué lo van a usar, cuánto tiempo y con qué supervisión. Y luego también depende un poco de la vida de los niños y de las niñas, ¿no? Por ejemplo, están estos padres que están agobiados porque sus hijos se van a ir de viaje de esquí, ¿no? En Semana Santa, lo que sea. Bueno, pues también se les puede dar un móvil sin acceso a internet en el que es mucho más fácil regular y controlar lo que hay.
¿Y qué otras opciones, qué otro plan B le podemos dar a los padres si quieren distraer al niño y en ese momento no se les ocurre otra cosa que no sea el móvil?
Claro, yo creo que aquí hay que ser muy realistas, ¿no? No podemos pretender que un chaval de 14 años pase todo su tiempo libre en casa con nosotros o estudiando. Y en ese sentido hay que hacer un trabajo, que es un trabajo de fondo, de conseguir que tenga espacios fundamentalmente de socialización, porque esto también es la función que cumplen los móviles y la tecnología, que como la socialización se ha empobrecido muchísimo para los jóvenes, pues suplen de alguna manera que puedan estar en contacto con sus compañeros. Entonces, si nosotros desde pequeños nos esforzamos porque tengan varios grupos de amigos en diferentes contextos con los que puedan hacer planes y facilitamos que esto ocurra, habrá muchos menos espacios en los que pueda haber móvil. También si desarrollamos como que nuestros hijos y nuestras hijas tengan otros gustos, ¿no? Si construimos una afición por la pintura, por la música, por la lectura, pues todo esto también va a facilitar que tengan otras opciones.
Una problemática también derivada de las redes sociales es que parece que los niños, los adolescentes, viven constantemente como en un juicio, ¿no? Que si me gusta, que si le han dado a me gusta, que si esta vez esta foto tengo muy pocos likes, que si este filtro, que también el filtro es otro tema que podríamos hablar simplemente una entrevista dedicada a los filtros, que si este filtro me hace más guapo, más feo, pero luego cuando yo me hago la foto sin filtro me veo más feo y eso a su vez me crea inseguridades, esto no es un tema sencillo, ¿no?
No, bueno, y eso genera muchos problemas a nivel corporal. Siempre lo ha habido realmente, ¿no? Siempre ha habido una presión muy fuerte sobre el cuerpo y sobre la estética, fundamentalmente sobre el de las mujeres, aunque yo creo que cada vez más también sobre el de los hombres. Y esto genera mucho problema, ¿no? Imagínate tú este momento en el que nuestro cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Que no siempre está en su mejor momento, pues nos van pasando diferentes cosas, hay muchos cambios que algunos son como un poco más difíciles, otros más fáciles de que nos gusten o no, y expuesto continuamente a tener que mostrarme a un público muy grande, que además ese público siempre va a dar su opinión, porque incluso no dando like para los chavales y las chavalas ya es una manera de dar opinión, ¿no? Han subido efectivamente una foto que no tiene likes, entonces ya eso significa muchas cosas. Y genera una sensación como de estar todo el rato ahí comprobando, una comprobación muy fuerte de qué efecto tiene lo que yo subo y dejo de subir.
Te quería preguntar, ¿a qué edad sería recomendable o qué edad como mínimo sería recomendable para poder abrir un perfil en una red social?
Bueno, lo recomendable sería no hacerlo.
No hacerlo.
Que esto es, sí, yo creo que lo recomendable sería esperar hasta la edad adulta. Esto es imposible en este contexto. Pero ¿qué pasa con las redes sociales? Que siempre ha habido situaciones de acoso escolar, de bullying, ¿no? Siempre ha habido gente que se ha metido con otra gente, siempre ha habido como situaciones de malestar. Esto siempre ha ocurrido. Lo único que pasa con las redes es que, por un lado, no se termina nunca, ¿no? No es como que tú antes salías del cole y ya, pues bueno, había una cierta sensación de seguridad, me voy a mi casa y aquí ya nadie se mete conmigo. Esto se perpetúa, sino que además es mucho más difícil de detectar porque hay muchísima capacidad para hacerlo de manera anónima y a través de mensajes privados. Y bueno, como es que esto queda mucho más soterrado. Entonces, los adolescentes no tienen capacidad para gestionar esto por sí mismos y, metiéndoles en este contexto, un poco les obligamos a hacer lo que va a ser muy difícil. Aún así, lo van a hacer. O sea, van a tener redes sociales. No lo podemos evitar en el mundo en el que vivimos. Así que intentar retrasar lo máximo posible.
Claro. Y también, hasta cierto punto, intentar, no sé si la palabra es esconderse, pero claro, cuando tú estás utilizando, los padres, los progenitores en este caso, papá y mamá, están utilizando el móvil un montón de horas, que tú luego le digas al niño, no lo puedes utilizar, no le damos el ejemplo más oportuno, ¿verdad?
No, efectivamente. Y esto yo creo que con otras cosas lo hemos entendido mejor, pero sin embargo con el móvil nos está costando, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos adultos beben delante de sus hijos, pero no se cogen una borrachera o intentan no hacerlo, ¿no? Y sin embargo sí que se pueden tirar 5 horas o más en atracón con el móvil. Y entonces entiendo que esto también será una cosa que como sociedad iremos integrando, que es igual de nocivo que tú delante de tus hijos tengas una actitud compulsiva con el móvil.
Sin duda es un gran consejo y que seguramente más de uno de los papás y mamás que nos escuchan no sabían parar a pensar y, como se suele decir, nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Muchas gracias por todas las cosas que nos has contado y por estos consejos que seguro que son muy útiles para más de uno de los papás y mamás que nos escuchan en el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, Marta Fernández, psicóloga especializada en infancia y familia.
Muchas gracias a ti, Miguel. Un placer.
Ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para...